Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Chicos y chicas, mucha atención, porque hoy les tengo un cuento. Se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Esta historia dice así. Había una vez un niño al que le encantaban las estrellas. Todo el tiempo, cada vez que llegaba la noche y las estrellas aparecían, el niño se quedaba...
¡Ah! ¡Qué bonitas las estrellas!
¡Ah! Él se asomaba a la ventana y miraba las estrellas... ¡Ah! Y deseaba una para él.
¡Tan bonitas que son las estrellas! Yo quisiera tener una estrella para mí. Me encantaría atrapar una estrella. ¡Eso es!
Pensó el niño.
¡Voy a atrapar una estrella! ¡Eso voy a hacer! ¿Pero cómo le hago para atrapar una estrella?
El niño pensó y pensó en cómo podía hacerle para atrapar una estrella. ¿Ustedes cómo podrían atrapar una? Piensen, ¿cómo se podría atrapar una estrella? El niño pensó, pensó y pensó.
¡Ya sé!
Dijo el niño.
Las estrellas brillan y brillan y brillan durante toda la noche y se deben de cansar de estar brillando. Entonces voy a levantarme muy temprano cuando ya estén muy cansadas. Así va a ser más fácil atrapar una estrella. Eso voy a hacer. Sí, me voy a dormir. ¡Adiós!
Y el niño se quedó dormido. A la mañana siguiente... sonó la alarma. ¿Y el niño?
No, 5 minutos más, por favor, 5 minutos más.
La alarma seguía sonando y el niño no se despertaba.
No, por favor, todavía no, no quiero ir, no, no, no.
Hasta que de repente...
¡La estrella! Yo tenía que levantarme temprano para ir a atrapar la estrella.
Y entonces el niño se levantó, ni siquiera se bañó, y salió de su casa, agarró algo para desayunar en el camino, y salió de su casa, abrió la puerta, ¡ah! Salió corriendo, y cuando vio hacia el cielo, no habían estrellas. No habían estrellas, el cielo estaba tan iluminado que el niño no podía ver ni siquiera una.
¡Ay, no hay estrellas! Voy a esperar un ratito.
Y el niño esperó. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Hasta que le dio hambre y mejor comió. Y después de comer, ¿qué creen? Siguió esperando. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Hasta que en un momento, cuando el sol se estaba ocultando, de repente en el cielo, ¡pum!, apareció una estrella. El niño que estaba esperando...
¡Ah! ¡Ahí hay una estrella! ¡Que nadie se mueva! ¡Todos quietos! ¡Voy a atrapar esa estrella!
Y entonces el niño decidió atrapar la estrella. Agarró a Viada y corrió, 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 corrió. Y pegó un brinco. ¿Y creen que la atrapó? No, la estrella estaba muy alta. El niño no logró atrapar la estrella.
¡Ay, está muy alta! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo atrapar una estrella?
Ustedes piensen junto con el niño.
¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo...? ¡Ah! ¡Ya sé!
En eso el niño vio un árbol y pensó...
¡Definitivamente! El árbol llega hasta arriba. Me subo al árbol, la agarro y listo.
Y entonces el niño comenzó. Subió, 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 subió. Y cuando estaba en la parte más alta del árbol, trató de atrapar la estrella.
¡Ay!
Yo no sé si ustedes han estado en la parte de arriba de un árbol, pero allá se mueve muchísimo.
¡Ay!
Y el niño comenzó a marearse. ¿Y creen que atrapó la estrella? No, no lo logró. Ya estaba tan mareado que decidió bajarse del árbol.
¡Ay, no! ¡Muy peligroso!
Y bajó, 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 bajó y bajó.
¡Ay! ¿Cómo puedo atrapar la estrella? ¿Cómo puedo hacerle? ¡Ya sé!
El niño tenía un salvavidas grandote que lo llevaba siempre cuando iba a nadar. Y entonces decidió que con el salvavidas podía amarrarle una cuerda, tirar hacia el cielo, agarrar la estrella y bajarla. Eso pensó el niño. Así que se fue a buscar su salvavidas y lo encontró.
Con el salvavidas voy a poder lanzarlo, lo voy a agarrar y la jalo y listo.
Y cuando trató de agarrar el salvavidas,
¡ah! ¡Ah!
Estaba tan pesado que ni siquiera lo pudo cargar.
No se puede. ¿Cómo puedo atrapar una estrella?
El niño se estaba comenzando a poner triste. Cuando en eso, ¡pling!, se recordó.
¿Cómo no lo pensé antes? Gracias, no los había escuchado. Sí, con un cohete puedo atrapar una estrella. Yo tengo un cohete.
Y entonces el niño fue a buscar su cohete que tenía ahí y lo sacó.
Con mi cohete puedo atrapar la estrella. Solo es de meter la mano, sacarla por la ventana, agarrar la estrella y listo.
Y entonces el niño se preparó para irse en su cohete. Se metió al cohete.
Ahora sí, todo listo, mi casco, jaja. Y ahora...
¿Creen que voló? No. El martes había ido a la luna y se había quedado sin gasolina. No se pudo ni con el cohete.
¡Ah! ¡No se puede! ¡Quiero atrapar una estrella para mí!
Se fue a dar una vuelta a la orilla de la playa y ahí se encontró con una gaviota. Y le dijo a la gaviota...
¡Gaviota, tal vez tú me puedes ayudar! Tal vez me puedes ayudar a atrapar una estrella. Yo lo intenté con un árbol y nada. Yo lo intenté con el cohete y nada. Tú me...
Y en ese momento la gaviota se fue volando y ni siquiera lo escuchó. El niño ya estaba muy cansado y triste.
Nunca voy a atrapar una estrella. Nunca lo voy a lograr.
Cuando estaba en el muelle, vio que en el agua se reflejaba una estrella.
¡Allá hay una estrella! ¡La voy a atrapar!
Y cuando metió la mano, ¡plash! No, porque solamente era el reflejo de una de las que estaba en el cielo. El niño ya estaba desesperado y se fue a caminar.
Yo quiero una estrellita.
Y de repente escuchó... ¿Qué era?
¿Y si una estrella bebé se fue a bañar a la playa?
Y comenzó el niño a buscar la estrella que tal vez se había caído.
Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte aquí en mi mano.
Y comenzó a buscar la estrella. Y en ese momento... vio algo en la arena. ¿Qué creen que era? Una estrella. Y el niño corrió...
¡Una estrella! ¡Uah!
La agarró...
¡Uy, una estrella!
Pero no era una estrella cualquiera, no. Era una estrella de mar. Pero el niño... había por fin atrapado su estrella.
¡Wow! ¡Qué bien! ¡Tengo mi estrella! ¡Ay! Hay que darle un baño.
Pero desde ese momento, el niño comenzó a jugar con su estrella. Le contaba cuentos y daban largos paseos. Cuentan que así el niño logró cumplir su sueño de tener una estrella solo para él. Y así, el niño sonrió y este cuento se acabó.
Cuanza cu skolbal quip chiruli kiajel, skolbal risling uncabal, skolbal risling común, tincanaxa ochoch.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad también nos va a acompañar
Joana Catalán, somos del programa PADEPO.
Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de comunicación y lenguaje de primer grado. Vamos a repasar, porque probablemente en tu aula ya has visto algunas letras y sonidos de las mismas. Entonces, el día de hoy vamos a repasar la letra P, N y Ch. Recuerda que también si hay algún niño con discapacidad en casa, podemos utilizar este contenido, el cual le ayudará a reforzar sus habilidades de la lingüística, memoria y atención. Para eso vamos a escuchar un fragmento de una pequeña canción que probablemente la has escuchado en algún momento. Vamos a poner atención, escuchamos una parte. Puedes cantar si te la sabes también.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Cogió el espantapájaros bandido, lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos y una pierna en tres partes astillada. Una lesión interna y delicada que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocchio estaba grave, y en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora,
esta
y viendo
canción,
que Pinocchio no se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocchio sonriendo despertó.
Pero nuestro personaje principal es Pinocho. Seguramente tú has escuchado hablar de Pinocho, pues hay un cuento que trata de un muñeco que fue creado con madera, ¿verdad? Y que un hada le dio vida y que también le crecía la nariz cuando decía mentiras. Y pues aprendimos con este cuento que no debemos decir mentiras. Muy bien, entonces vamos a ver, compañera Joana, cuéntanos, cuando tú escuchas la palabra Pinocho, ¿qué sonidos vienen a tu mente?
La P.
Muy bien, la P. ¿Y tú conoces cuál es la familia silábica de la P?
No, ¿me la puedes repetir?
Sí, recuérdate que la familia silábica la podemos formar utilizando las 5 vocales. Entonces vamos a juntar el sonido de la P, que es P, con las vocales. Por ejemplo, entonces decimos pa, P, pi, po, pu. Entonces con la sílaba pi escribimos la palabra Pinocho. Al escuchar decimos nosotros el sonido. Luego tenemos la letra N. Vamos a decir ahora, Joana, la familia de la letra N, la familia silábica.
Na, ne, ni, no, nu.
Muy bien, ya aprendiste cuál es la familia silábica. Y en la última sílaba de la palabra Pinocho encontramos la letra Ch, que está formada por 2 letras, la C y la H muda. Es una letra compuesta y al decir la familia silábica de la Che, vamos a repetir juntas. Cha,
Che,
Chi, Cho, Chu. Muy bien, entonces ya con estas familias silábicas nosotros podemos empezar la formación de palabras. Puedes tú utilizar papel de colores o papel de reciclaje y puedes formar un silabario e ir tú compartiendo las sílabas para ir formando palabras. Por ejemplo, utilizando estas 3 que aprendimos, podemos formar papá, podemos formar papi, nene, nena. ¿Cuál otra se te ocurre a ti, Joana? Recordemos con las sílabas que aprendimos con la palabra Pinocho. Podemos también mezclar chache, chicho, chu.
Pacha.
Pacha, muy bien. Pecho, por ejemplo, también. Y así tú puedes ir formando palabras con tu silabario y puedes también formar frases cortas. Por ejemplo, la nena toma pacha. Entonces, podemos formar frases cortas y podemos también formar oraciones ya estructuradas. También recuerda, en la canción menciona de que el espantapájaros agredió físicamente a Pinocho, ¿verdad? Entonces, podemos también darnos cuenta que las emociones las sentimos y podemos expresarlas con nuestros familiares, si estamos contentos, tristes, enojados o preocupados por alguna situación que se dé en casa, podemos compartirlo a través de una dinámica grupal con todos los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Por último, no olvides la recomendación más importante, que es lavarte las manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Ahora que estamos en casa, hay niños, adolescentes o mujeres que pueden sufrir violencia dentro de su hogar. Si me doy cuenta de que alguien en mi entorno está siendo víctima, puedo buscar ayuda llamando a Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Eduquemos con amor. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Karina Martínez y hoy aprenderemos el tema de las medidas de capacidad del área de matemática para segundo grado de primaria. Si en casa hay una persona con discapacidad, es momento que se una a este espacio de aprendizaje. Recuerda que juntos aprendemos todos. Hoy aprenderás que una de las unidades de medida de capacidad es el vaso y la botella. Seguramente tú has visto una botella. Imagínate, ¿qué puedes almacenar en una botella? Normalmente se utiliza para almacenar líquidos. Puede ser aceite, agua, jugo de naranja, fresco, lo que tú desees almacenar. Déjame contarte que las medidas de capacidad son para medir la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. Y para eso, quiero que tú me escuches muy bien y si estás acompañado de un adulto responsable, puede colaborar contigo para que contestes. ¿En alguna ocasión tú has experimentado cuántos vasos equivalen a una botella? Es decir, si tienes una botella de agua, ¿cuántos vasos podría llenar de esa agua? Ahora aprenderemos juntos. Déjame contarte que una botella equivale a 3 vasos. Para eso, puedes ir utilizando tu libreta de apuntes, un cuaderno, hojas de reciclaje, todo lo que tú utilizas para poder tomar apuntes y recuerda siempre guardarlo en tu cajita didáctica para poderlo presentar cuando regreses a clases. Ahora vamos a practicar y quiero que prestes mucha atención. ¿Cuántos vasos se llenarán con 5 botellas? Recuerda que dijimos que una botella tiene 3 vasos, tiene la capacidad de llenar 3 vasos de líquido. Muy bien, una botella es igual a 3 vasos. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a decir 3 vasos por 5 botellas. ¿Cuántos vasos podremos llenar? Si cada botella tiene 3 vasos y se repite 5 veces, decimos que 3 por 5 equivalen a 15 vasos. Muy bien, vamos a llenar 15 vasos teniendo 5 botellas llenas de líquido. Recuerda que debes ponerlo en práctica en casa y para eso te voy a pedir que anotes estas actividades y luego las realices dibujando, imaginándote una botella, imaginando los vasitos y dibujándolos en tu cuaderno según la cantidad que se te indica. ¿Cuántos vasos equivalen a 2 botellas? Ahí tendrías que dibujar 2 botellas y cuántos vasos equivalen a cada una de ellas y sumas cuántos vasos podrías llenar de líquido. La siguiente pregunta, si tengo 6 botellas, ¿cuántos vasos podría llenar de líquido? Igual imaginas las 6 botellas, las dibujas y haces el conteo de cuántos vasos podría llenar con esas 6 botellas. La pregunta número 3. ¿Cuántos vasos equivalen a 3 botellas? Y haces el mismo procedimiento. Dibujas, calculas y escribes tu respuesta. Recuerda que en esta sesión aprendimos que el vaso y la botella son medidas de capacidad, que una botella equivale a 3 vasos y que la capacidad mide la cantidad de líquido que cabe en un objeto. Imagínate cuánto podrías tú hacer en tu casa cuando tengas botellas llenas para calcular si llegan invitados a tu casa, cuánto le puedes dar de líquido, de agua, de fresco a tus invitados. Y así haces una medida muy exacta. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón. Si cuentas con gel, puedes hacerlo con gel antibacterial. Y sobre todo, quédate en casa.
Yena kachuson shikal, chen palanin, nana chayan sue, tanin kiklol wit kap yabil, ehin tan kolol e wunak.
Hunit kap an skelen sa lehun shol bila, nkientos shikal, tanquehalen yabil coronavirus kashol. Un seplal tezkmon kil tkanil chuson tezwitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Mauri Alvarado y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las fracciones, correspondiente al área de matemáticas del grado de tercero primaria. También nos acompaña
Iris Serna, es un gusto estar con ustedes.
En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el tema de las fracciones. Antes de, vamos a pedirles que si ustedes tienen alguna persona con discapacidad en casa, recuerden que el contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico-matemático. Es momento de que ellos también estén con nosotros. Vamos a aprender entonces qué es una fracción. Cuando hablamos de una fracción, nos referimos a un entero que podemos fraccionarlo en partes o en fracciones, ¿verdad? Este cuenta con tres partes. La primera parte y muy importante es el denominador. El denominador será la parte en la cual esté dividido nuestro entero. Le llamaremos entero a la figura completa, la cual dividiremos. Y el numerador, las porciones que nosotros tomaremos de nuestra fracción. Y muy importante también tomar en cuenta la línea fraccionaria. La línea fraccionaria es la línea que se encuentra en el centro de nuestra fracción, que nos permitirá saber que este es un número fraccionario y conocer cuál es el numerador y cuál es el denominador. Para ello ahora vamos a empezar poniendo un ejemplo. Fíjate, Iris, que en mi casa vivimos 5 personas. ¿Tú me puedes contar cuántas viven en tu casa?
En mi casa vivimos únicamente 3.
¿Y cuántos de estos 3 son adultos y cuántos son niños?
Somos 2 adultos y una niña.
2 adultos y una niña. Muy bien. De la familia de Iris podemos nosotros hacer una fracción. Nuestro denominador será el número que Iris nos comentaba que tiene en total en su familia. ¿Cuál sería el número, Iris?
3.
Exacto, sería el número 3. Ese nos permitirá colocarlo como denominador. Y nuestro denominador siempre va en la parte de abajo de nuestra fracción. Luego no olvidemos colocar nuestro numerador. ¿Cuál es el numerador? En el caso de la familia de Iris, vamos a colocar como numerador el número de niños que ella tiene en su casa. ¿Cuál sería, Iris?
1.
1, muy bien. Entonces colocamos nuestra línea fraccionaria en el centro y encontramos que tenemos una fracción, el cual es 1/3. ¿Nos puedes ayudar con algún otro ejemplo, Iris?
Podría ser, Mauri, que tengamos una tortilla y poder dividir esa tortilla en 4 partes iguales. A la hora de doblarla, vamos a obtener las 4 partes, que serían el entero. Y si yo le quiero regalar una de estas partes a la persona que me acompaña, ya me quedarían solamente 3 partes de la fracción que yo realicé. ¿Tú crees que está bien?
Sí, muy bien. Es excelente tu ejemplo. ¿Y cuál sería nuestro denominador, Iris?
4.
Muy bien. ¿Y cuál sería la cantidad que colocaríamos en nuestro numerador de las partes que nos quedaron de la tortilla?
Pues en este caso 3.
Exacto, muy bien, es excelente. Ahora recuerda, Iris, que no debemos dejar la oportunidad para recomendarles que debemos lavarnos las manos, quedarnos en casa y estar siempre pendientes de buscar más información para que podamos practicar en casa. Recuerden que es importante que para matemáticas siempre encontremos en estar buscando información para que podamos alimentar nuestro tema. También puedes consultar este tema con los adultos que estén en tu casa y que ellos te ayuden a poder poner nuevos ejemplos e incluso en tus alimentos diarios puedes encontrar nuevos ejemplos fraccionarios. Lávate las manos, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Hasta pronto.
Estudiar desde casa también es muy interesante y me ayuda a cuidarme y a cuidar a los demás. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
pakakto ahay. Sanjunt banil tuchot tuchin junti abil, tuibil schnosbil.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Delmi Arriaza y en esta oportunidad desarrollaré el tema de narración de experiencias propias haciendo énfasis en la secuencia de hechos del área de comunicación y lenguaje de cuarto primaria. Antes de empezar, te recuerdo que uses tu mascarilla, que te laves las manos con agua y jabón o que utilices gel a base de alcohol. Recuerda, quédate en casa. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar la atención y memoria, desarrollando habilidades y destrezas comunicativas. Para iniciar el tema que aprenderemos, vamos a recordar unas palabras claves que nos servirán para entenderlo. Primero veremos lo que es la narración. Pues la narración es un relato de un acontecimiento real o imaginario. La experiencia es el conocimiento de algo que se adquiere al haberlo realizado o vivido. Secuencia es un conjunto de elementos que se ordenan en una determinada sucesión manteniendo una relación entre sí. Hecho es todo evento comprobable mediante la percepción de los sentidos. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a hacer un relato de acontecimientos o eventos con una sucesión manteniendo una relación entre sí de algo realizado. Es tiempo de ejercitar lo aprendido. Para eso, vamos a ordenar la secuencia del siguiente cuento. Deberás poner mucha atención. El cuento se llama Pedro el Pescador. Escucha con mucha atención. Pedro es un pescador muy trabajador que vivía en una hermosa aldea llamada Suacité, del municipio de San Juan Zacatepeques. Todos los días se dirigía a la quebrada llamada Real Huit, que le quedaba muy cerca de su casa, para poder pescar. Una noche, Pedro soñó con un pez muy grande. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, se dirigió a la quebrada con el anhelo de cumplir con su sueño. Entonces, preparó su caña de pescar y la lanzó al agua. Al poco tiempo, picó el anzuelo un pez. Pedro se emocionó tanto porque mientras jalaba la caña de pescar, podía sentir que era un pez muy grande. Y cuando lo sacó del agua, se asombró porque se dio cuenta que el pez era muy grande. Entonces, regresó a casa y lo cocinó. Y lo disfrutó en un rico almuerzo. Como era un pez muy grande, se quedó saciado al comerlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y me voy con el viento a contar otro cuento. Bueno, ahora vamos a ordenar la secuencia de los hechos. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó primero? Muy bien, primero Pedro soñó que estaba pescando. Luego se dirigió a la quebrada para poder pescar. Y después lanzó su anzuelo y picó un pez. Y al sacarlo del agua, se dio cuenta que era un pez muy grande. ¿Y qué pasó de último? Muy bien, lo cocinó y lo preparó para el almuerzo. ¿Te diste cuenta? Es muy fácil ordenar las secuencias de los hechos. Ahora es tiempo de que tú puedas practicar lo aprendido. Te invito a que hagas un acordeón y que en él tú puedas ordenar la secuencia de las actividades que haces todos los días. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendimos hoy? A narrar una experiencia usando una secuencia de hechos. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.